COPE Aragón.
Estar informado.
Teruel es a esta hora donde se centra toda la atención aquí en Aragón en cuanto a las tormentas. Las alertas se han desactivado ya en toda nuestra comunidad, pero como te venimos contando aquí en COPE, la borrasca se centra en estos momentos sobre todo en la Comunidad Valenciana y por proximidad, Teruel es la provincia aragonesa en la que tenemos que estar más en alerta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. De momento esta tarde no se están registrando precipitaciones importantes en Teruel, pero en las últimas horas han sido varios los municipios afectados. Por ejemplo, Muniesa, donde cayeron 43 litros de agua por metro cuadrado en apenas una hora. También Albalate, Montalbán o Las Parras de Castellote. Granizo y agua que desbordó barrancos, cortó carreteras, inundó casas, bajos o comercios y derribó muros. En todas estas zonas y otros municipios, como Más de las Matas, se trabaja en la limpieza del terreno. El presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste.
Nos hemos acercado ya para identificar los daños, porque ha habido arrastres, ha habido bajada de materiales, desprendimientos.
A esta hora en Teruel se sigue pidiendo mucha precaución y evitar acercarse a los cauces de los ríos. Está cortada además la travesía de Las Parras de Castellote por inundación. Y la provincia de Zaragoza, por su parte, ya no ha registrado hoy tormentas, pero los municipios de la Ribera del Huerva todavía no se han recuperado de los daños causados por la borrasca. Se recibieron en el 112 más de 1.600 llamadas. Los puntos más afectados fueron María, Cuarte de Huerva, Santa Fe y Cadrete. En estos municipios, la Guardia Civil tuvo que auxiliar a 60 personas que se habían quedado aisladas por el agua en sus vehículos o viviendas. Incluso se quedaron aislados los juveniles del Real Zaragoza en las instalaciones de la ciudad deportiva. Uno de los vecinos afectados en Cuarte de Huerva es Miguel.
La situación es una locura. Hay maquinaria ya industrial por aquí sacando barro, sacando tierra. Nosotros dentro de lo que cabe hemos tenido más suerte. Solo se ha inundado el garaje, la bodega, muebles, sofás, sillas, pero los vecinos de más abajo de la calle pues les ha llegado el agua en los garajes hasta 1,50 m, 1,80 m a los coches, todo. No sé, esto va a costar muchísimo, muchísimo arreglarse.
Las ayudas para los afectados por las tormentas se aprobarán el próximo jueves, pero mientras tanto son muchos los comerciantes que tienen que limpiar sus negocios para intentar salir adelante lo antes posible. Es el caso, por ejemplo, de Jean, que ha visto cómo la mitad de su negocio ha quedado anegado por el agua.
Pues que están lleno, el suelo lleno de barro y agua. No he hecho más cálculo todavía, estamos limpiando. Más de 1.000 metros. Así, inundada. Porque tenemos dos naves, la nave principal está inundada, pero la otra que está más interior no. Es que fue por la noche, fue por la madrugada.
Además, un centenar de personas mayores han sido evacuadas de la residencia de ancianos de Santa Fe y han sido realojadas ya en otras residencias de Huesca, Zaragoza, Tauste y Chimillas. Mientras, en la ciudad de Zaragoza, los mayores registros de precipitación se dieron en Valdespartera, con 82 litros por metro cuadrado. Los bomberos de Zaragoza llegaron a atender más de un centenar de incidencias, entre ellas, sobre todo, personas atrapadas en sus coches o también garajes anegados. Se cortó de forma preventiva la Z30 y el canal perimetral del Barranco de la Muerte. Es donde hace dos años, recordarás, que se produjeron graves inundaciones. El jefe de bomberos de Zaragoza es Eduardo Sánchez.
En un principio la acumulación de agua hacía que hubiera viviendas con agua y lógicamente cuando dejó llover ese agua fue desaguando poco a poco y ahora ya prácticamente estamos revisando cosas en seco o en sótanos que puedan estar inundados con agua.
De todas formas, lo más importante es que no ha habido heridos, no hay problemas tampoco de abastecimiento de agua, pero sí hay incidencias todavía en el suministro eléctrico de algunas zonas. Entre bomberos, protección civil, policía y guardia civil, mañana seguirán desplegados 200 efectivos que centrarán su trabajo en la limpieza de calles y en la recuperación de ese suministro eléctrico. El jefe del servicio de emergencias es Jorge Crespo.
Seguimos priorizando restablecimiento de
suministros básicos, en este caso luz, y seguiremos también con los achiques que puedan quedar en garajes y sótanos.
Mañana a las 9 de la mañana volverá a reunirse el Centro de Coordinación de Emergencias de Aragón. Y por cierto, que un hombre sin hogar ha aparecido muerto en el centro de Zaragoza. Se trata de un migrante de en torno a solo 20 años. El cuerpo ha sido localizado por una vecina de la zona que ha alertado a la policía. El fallecido solía pernoctar en los alrededores de la avenida César Augusto, en pleno centro de la capital aragonesa. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento. El próximo 10 de octubre arranca la campaña de vacunación escolar contra la gripe en 127 colegios aragoneses. Se vacuna a los escolares contra la gripe, el COVID y el virus respiratorio sincitial. Nos lo cuenta con más detalle Enrique Pérez.
Este año se ha ampliado el número de centros escolares que ofrecerán la posibilidad de vacunar en sus aulas y en horario lectivo a los alumnos de primero, segundo y tercero de infantil de 32 centros de Huesca, 23 de Teruel y 72 de Zaragoza. Como explicaba la directora general de Política Educativa, Ana Moracho.
La recomendación de la vacunación infantil es desde los 6 meses hasta los 8 años.
Los niños recibirán la dosis en formato de vacuna inhalada, tal y como se hizo el año pasado con los mayores de 2 años. La directora general de Salud Pública es Nuria Gallán.
Que se vacunen los niños rompe la cadena de transmisión. Cuando los niños se enferman, en países como el nuestro, la mayor parte de las veces no acuden al colegio y quedan al cuidado de abuelos, y entonces ellos transmiten la gripe a sus abuelos.
Las familias podrán solicitar la vacunación de los menores en los centros escolares hasta el jueves 2 de octubre. En el curso pasado se llevó a cabo una prueba piloto en 29 colegios en los que 789 alumnos de 3 y 4 años recibieron la vacuna, lo que supuso una cobertura del 52%.
Y la inmigración sigue siendo el principal punto que separa a Partido Popular y Vox en la negociación de los presupuestos de Aragón para el año que viene. Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, en los micrófonos de COPE Teruel. Con él ha estado Pablo Fernández.
Negarse a recibir inmigrantes ilegales en Aragón, siguiendo el ejemplo de comunidades que han limitado el reparto de menores. Esa es la primera y principal condición de la formación verde para aprobar unas cuentas del PP.
Ponen recursos que saben que se los van a tumbar para parecer que hacen algo, pero algo tan sencillo como que la consejera Susín vaya a la sectorial y que haga lo que hizo Cataluña, que dijo que no quería menas o que quería un reparto menor, algo tan fácil como eso, pues no lo va a hacer. Entonces, primero, que el presidente Azcón se niegue a recibir ilegales. Lo puede hacer. No, es que se incumple la ley. Bueno, ellos incumplen la ley de presupuestos, la de transparencia y tantas leyes.
Y la otra condición es adoptar medidas contra el Pacto Verde Europeo, entre ellas la limpieza de ríos y montes para prevenir incendios e inundaciones. Ante la posibilidad de que no haya presupuestos y como consecuencia unas hipotéticas elecciones anticipadas, Nolasco ha asegurado que están preparados y que el PP busca gobernar con el par y con Teruel existe por 4 pequeñas concesiones, en lo que ha definido como la mejor demostración de la política cutre y un reparto entre amiguetes.
La obra Retrato de Luis de Borbón de Francisco de Goya se ha incorporado de forma temporal a la exposición Goya del Museo al Palacio, que podemos ver durante estos meses en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Se trata de un óleo sobre lienzo realizado por Goya en el año 1783, que ha sido cedido en este caso por un coleccionista particular. El pintor de Fuendetodos estuvo 2 veranos consecutivos realizando este y otros retratos del infante y de su familia. Lo ha explicado el director general de Cultura, Pedro Yoki.
Este retrato es uno de los pasaportes que Goya utiliza para introducirse en la corte española. Es obvio que Luis de Borbón le cae bien y oculta al personaje en un recurso estético que muy pocas veces Goya va a utilizar.
Esta nueva pieza se exhibe en el Salón del Trono de los Reyes Católicos, en el mismo lugar donde hasta el día de ayer se podía contemplar el cuadro La Virgen con el Niño. Entre tanto, la exposición Goya del Museo al Palacio ha sido visitada ya por más de 240.000 personas desde que se inauguró el pasado mes de diciembre. La presidenta de las Cortes es Marta Fernández.
Aposté y apuesto por un respaldo firme a nuestra cultura y a nuestra propia historia. La verdad es que esta exposición nos está dando la razón, visto el número de visitantes, la buena acogida que tenemos por parte del público, que está sabiendo apreciar lo singular y lo excepcional de nuestro patrimonio.
Esta muestra, Goya, del Museo al Palacio, podrá verse en la Aljafería hasta finales del año 2026, mientras duran las obras del Museo de Zaragoza, donde habitualmente se encuentran expuestas las creaciones de Goya. Así llegamos a las 8. Escuchas ahora La Linterna de COPE.